Hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo, especial reseña. Tenemos por aquí a David. Hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal, Ciri? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Delante de nuestro experto en RPGs, supongo que nos toca analizar un RPG.
En este caso sí. Además, uno de los grandes... eran referentes en bueno, a nivel histórico y, por supuesto, en la Switch, uno de los mejores ponentes que tenemos ahora mismo.
Dragon Quest 11S. No me cansaré de recomendarlo para la Switch. Juegazo a todos los niveles.
La verdad es que sí, para mí está en el top, desde luego, y creo que, bueno, ya lo desgranaremos ahora con calma, pero vamos, es un absolutamente recomendable, vamos.
Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Qué tenías por aquí? Que querías hablar un poco del Dragon Quest, ¿no? De sus inicios.
Sí, bueno, un poco contextualizar un poco la idea general del juego, contamos un poquillo, y después ya vamos, porque a mí ya hablamos un poquito también de la saga, ¿no? Porque esa final es una saga tan significativa que creo que vale la pena, ¿no? Entrar un poco a comentarlo. Esta entrega de juego, o sea, de la saga, bueno, salió en 2017 en Japón para Play 4 y para Nintendo 3DS, lo cual era muy interesante porque usaban las dos pantallas de la 3DS. Tenías, sí, en un lado veías lo que era el juego en 3D y luego en la de abajo veías el juego en 2D, ¿no? Que llama mucha atención eso, porque sí, son las principales señas de este juego.
Ya ves. Además, en 3D se veía así un poco super deformes, ¿no? Un poquito cabezorros y sí, pequeñitos por los personajes.
Por la propia consola, no era la Play 4, claro.
Sí, claro. Y tenía su propio encanto también. Los diálogos y cosas de esas los hacían con el motor del juego. No sé, muy, muy curioso, tío. Y además, haciendo el desarrollo en paralelo con PS4 y 3DS, hostia. Cuidado,
No es totalmente independiente, es igual que lo que hicieron con Switch también, o sea, es decir, es el mismo juego, pero cuidado porque es totalmente desarrollado desde cero, por lo que tengo entendido. Bueno, sí, desde cero no será, pero vamos, o sea.
Sí.
Y, pero bueno, eso sí, nunca salieron de Japón. Sí, yo por lo que había visto por ahí, había intención de traerlo para traducido, por lo menos al traducido a Occidente, ¿sabes? Al inglés y tal. Uh-huh. Y nada, creo que ya lo han descartado una vez que ya ha salido así de modo. Ya la cosa se complica. Este juego llegó a Occidente para Play 4 y para PC. No llegó a Occidente, como decíamos, para 3DS, pero sí para PC. En 2018. En 2019 tuvimos la suerte de disfrutar de esta versión, que luego, más adelante, como siempre, comentaremos un poco en detalle qué tiene esta versión especial, porque el S es... no es casualidad. Es decir, el S es, es una marca de versión, digamos, realmente. Y nada, y luego el año pasado, a finales del año pasado, tuvieron la suerte de poder disfrutar de esta versión también en Play 4 y en Xbox One.
Ahora está prácticamente en todos los sitios Dragon Quest. Y ya digo, donde sea, jugadlo porque es el campanario de los RPG para mí, tío.
Para mí es RPG japonés sin duda. Y de hecho creo que estaba incluso, no sé si estuvo en el Game Pass. O sea, es
sí, está.
En cuanto al juego, bueno, podemos empezar a hablar de él un poco. Es un JRPG, ¿vale? Por turnos, muy tradicional en muchas cosas, ¿vale? Porque siguen siendo muy japoneses ellos y el juego sigue siendo muy, muy, muy fiel a la saga, por decirlo de alguna manera. No es una saga que cambie cada vez, no se reinventa, como por ejemplo Final Fantasy, ¿no? Que tú cada uno un poco hace un enfoque distinto, cambia totalmente el combate, lo que sea. Esto es muy, muy fiel, mantiene un poco la misma idea.
Sí. Desde que Square y Enix se juntaron, sí. Claro, Enix le tocaba a Dragon Quest y Square le tocaba a Final Fantasy. Sí. Hasta entonces, mientras seguían separadas, sí que seguían cada una el espíritu del juego y... y quieras o no, se hacían esa competencia sana o insana, no sé, pero se la hacían. Y en el momento en el que se juntan, se hace Square Enix, yo creo que viran más cambiando el cómo hacer los Final Fantasy. En cambio, Dragon Quest tienen claramente que quieren que sea como siempre. Y ese espíritu se nota a la primera en este juego.
Sí, yo creo que eso también tiene relación con su presencia precisamente fuera de Japón, ¿no? Que la fama que tiene Dragon Quest fuera de Japón es mucho menor que la que tiene que la que tiene allá. O sea, Japón es una religión, en fin. Es una pasada.
Sí.
O sea,
es la... de faltar al trabajo porque tienes que hacer cola para comprar
sí. Dragon Quest. Sí, de hecho decían, si no recuerdo mal, fue a partir de Dragon Quest 3, creo que fue, o el 5, no recuerdo, que como la gente no iba a trabajar cuando salía el juego, se decidió que nunca salía un día laborable. Y no salía un día laborable, no había apuntado desde el tercero.
Bueno, fue con el 3, sí.
Sí, la gente está muy mal. Sí. Bueno, aparte, en este tipo de la continuidad de que decíamos, ¿no? De Dragon Quest, que la virtud y también un poco de la desventaja que tiene es que se mantiene muy fiel a sí mismo. Eso es bueno porque siempre sabe lo que te esperas con ciertos márgenes. Uh-huh. Pero bueno, también a veces es bueno, ¿no? Dar un pasito adelante, que yo creo que en cierta manera ese sí que lo consigue.
Sí.
Y luego sí. También un poco por qué esa continuidad. Al final es que están los tres. Las tres personas principales de referencia de la saga están ahí siempre y siguen ahí desde los inicios. Vale, esto empezó en el 86 y sigue el mismo creador, que es el Yuji Horii este. Uh-huh. Los diseños y estilos son de todos, los diseños son de Akira Toriyama, vale, el creador de maravillas como Dragon Ball,
Doctor Slump,
todas estas cosillas tan guays, sí, muy caras. Sí. Vale.
Se nota, ¿eh? Se nota un montón que está...
No vale para malo, tío. Se nota, pero a leguas, o sea... y también el mismo compositor de la música, tío. Que eso yo no lo sabía. Y está en todos los Dragon Quest, en todos. Siempre ha estado el señor Koichi Sugiyama. Es que mi japonés anda un poco justo. Cuenta otro día que justo de casualidad vi la noticia que cumplía 90 añazos.
Ojo, ¿eh? Tío.
Sí, porque se participó activamente.
Nada, tío. Y es que además, desde ya el primer Dragon Quest, sinfonías muy icónicas que se repiten y llegan, vamos, con las filarmónicas que hoy en día tenemos orquestrales de Tokio a este Dragon Quest. O sea, me flipa. Las mismas canciones.
Escuchando cuando empieza el juego, ¿no? La pantalla principal. Sí. La melodía que suena, tú escuchas y es la misma que sonaba en la NES, ¿sabes? Es tal cual, o sea, es una pasada, claro, lógicamente fueron evolucionando, pero con la misma filosofía, ¿no? Que yo creo que es un poco la seña de identidad de la saga. En cuanto al estilo de juego y demás, es un JRPG de los que han creado escuela, estaban basados en dos juegos como eran los, bueno, dos sagas como eran los Ultima y el Wizardry. Y han salido, aparte de la saga principal, que estamos por el capítulo 11 y ya está anunciado, o ya se habló de que está trabajando en el 12, un montón de spin-offs. De hecho, tú jugaste algunos, si no recuerdo mal, los Builders, ¿no?
Sí, los Builders me encantan, tío.
Sí,
o sea, he jugado a muchos spin-offs de Dragon Quest, pero los Builders es que los considero tan grandes que tienen que continuar la saga. O sea, me parecería una locura que dijeran, no, ya nos hemos cansado de Builders. No, tienen que seguir, tío. Es una hostia.
Su propio reconocimiento independiente, ¿no? Ya casi podrían evolucionar ahí. Sí, pues eso, los Builders, el Heroes, que también creo que la hay para móvil, y no sé si también en algunas consolas, y los Monster y unas cuantas cosas más.
Fantastic sí, Joker, sí, un montón ahí.
El Joker también es cierto. Es fantasía medieval, vale, prota mudo, no vaya a ser. Es que es su opinión y el jugador no seas tú.
Eso se va arrastrando también desde hace mucho con Link, o sea que tampoco claro, nos vamos.
Hablando de prota, lo de que eres tú. La peli, hay la peli Netflix, ahora creo que sacaron una serie también. La peli, no sé si la viste, tío, pero es bastante recomendable.
La peli del Dragon Quest sí la he visto, sí. Y me gusta mucho.
Es el 5, ¿no? Pasado en el 5, si no me equivoco.
Sí.
A mí me gustó. Es un poco what the fuck, pero...
bueno, no, se nota muy Dragon Quest, ¿no?
Sí.
O sea, si has jugado algún juego, ves referencias por todos lados.
A mí me gustó mucho.
Y eso está.
Había empezado a jugar el juego y lo vi después y fue en plan de qué guay.
Sí. Y la serie es la del Dai, ¿no? Este.
Sí. Sí, pero... salió ahora, pero... No sé qué tal estará. Pero bueno, a la gente muy fan de la saga le gustará mucho, supongo. O habrá algunas o algunas discusiones allí, pero vamos, me parece interesante en todo caso. Y la saga pues sigue su filosofía, ¿no? De que decíamos de puta mudo, rollo salvar el mundo en sus distintas variantes.
Sí, que no, no entiendo cómo puede haber tantas, pero las hay.
Sale un montón de veces. Muy épico todo, con un sentido de humor muy característico. A veces demasiado para mí. El rollo japo este... Bueno, a veces es un poco exagerado. Pero... sí, sí, sí.
A mí cuando se ponen con los temas sexuales no me mola tanto, tío, pero... Uf, pero con las tonterías, sí, tío. Eso
hace mucha gracia. Y a mí, un personaje que le iba a comentar más adelante, tío, que me recuerda un montón a este Mutenro y este. ¿Sabes eso? ¿No? Bueno, a esto, Tortuga, no sé cómo se llamaba en castellano. Yo lo he visto.
El
Mutenro,
sí.
Sí, en este. Y joder, es que es un poco así. Habla demasiado de las revistas de conejitas y no sé qué. Y... pero bueno, luego es curioso, porque tiene ese odio tan luminoso, ¿no? A veces, y tan épico y tal, y luego tiene unos toques oscuros que a veces te quedas en plan de, ostras.
Y unos sí, giros sí, y... muy crudo, ¿eh? A veces.
Sí, sí.
Los tan pegas, fantástico y tal, y de repente, hostia, tío, que se han cargado una ciudad entera, están viendo cadáveres por el suelo, su madre mía.
No, es un poco el contraste ese súper chulo que tiene muy Dragon Quest, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego un rollo que le había leído por ahí, un concepto, ¿no? Que es el Gambaru este, que es muy japonés al parecer, que es el trabajo duro y tenaz, de conseguir las cosas con mucho esfuerzo, que es la filosofía principal del juego, y al final es, implica farmeo. Es decir, que le vean a veces, un poquito menos, no sé, en esta entrega, pero vamos, que yo creo que sí, que trabajo duro y tenaz, farmear y las...
Este concepto, no, mira, no sabía cómo se llamaba en japonés, me lo acabas de descubrir, pero vamos, o sea, mancha tantísimos juegos japoneses, sí. y tantas sagas, o sea...
Y explica por qué hay tanto farmeo en los juegos japoneses, tío.
Sí, 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 sí. Es algo exagerado, tío, o sea, llevo 50 horas al Monster Hunter, solo he hecho el modo un jugador. Y madre mía, tío, o sea, se podría haber reducido fácilmente a 20 o menos. Pero...
¿Qué pasa con el Bravely Default ahora que también estoy?
Sí, sí. Así son nuestros amigos.
Pues haremos reseña cuando tú también le puedas dar. Cadena, seguro. Y bueno, más vamos. En España creo que el que más éxito tuvo fue el Dragon Quest 8, fue el Escomas o no, yo creo. No sé si no recuerdo mal, había salido para
Play 2.
Para Play 2. Y nada, ya tenemos ahí gran desarrollo desde el 2019, hablaban ya del 12. O sea que interesante ahí cuando lo que salga. Lo bueno es que es lo que esperarte y todo que venga a mejorar lo que han hecho ahora en esta maravilla que es el 11, pues será bien recibido.
El listón está muy alto, tío. El 11, uh-huh. Muy buen juego, tío.
Sí, aparte, para mí es una oda a la saga, tío, porque tiene, sí. Aparte, bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Porque visita los distintos mundos de las anteriores entregas y es un, no sé, tiene los malos de toda la colección de malos que hubo hasta ahora, de que salían todos los tipos de, desde los pepinos guerreros estos que al principio dije, Dios mío, a ver si soy capaz de jugar esto, un pepinillo con una lanza que te ataca.
Esos monstruos son los mejores, tío.
Además, cuando te enfrentas a ellos, que empiezan bailando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y yo al principio tenía mis reticencias, he de reconocerlo, porque me gusta mucho Toriyama, pero joder, a ver, yo qué sé, tío, no sé si va a ser muy infantil todo y tal, pero para nada, ¿eh? Me sorprendió muy gratamente y la verdad es que está guay.
Además, hay una marca Dragon Quest, tío, que es. Claro, en los juegos desde el primero de todos, como que se colocaban de forma lateral los monstruos porque tenían que dibujar el sprite que se pudiese entrever bien al monstruo y mola que desde, vamos, se sigue haciendo que cuando empiezan los combates se ponen los monstruos en su posición, ¿sabes? Posando de forma lateral muchas veces y después ya cuando atacan sí que se mueven y hacen animaciones completas, pero que me hace mucha gracia que sigue pareciendo ese esquema de RPG, sí, es tradicional que... de tener los monstruos delante. ¿Qué vas a hacer? ¿Atacar? ¿Magia? Es brutal, tío.
Yo creo que lo que hace es que conserva muy bien a la gente que es fan de la saga, tío. Y si sí, puedes añadir gente nueva, como creo que este, realmente lo comentaremos, pero es una entrada genial a la saga, yo creo que es perfecta porque aparte te dejan ver un mogollón de variedad y de todo lo que es un poco un Dragon Quest. E incluso lo facilita. porque era sí. Cuesta a veces los temas más tales, lo de la dificultad y sí, sí, mucho Gambaru, pero a veces son bastante complicados y creo que eso hace que lo hacen un pelín más fácil, aunque tú lo puedes complicar lo que quieras, como ya comentaremos en su momento. Vamos un poquito con la historia, ¿te parece?
Sí, dale, dale.
Vale, es un mundo que se llama Erdrea, empiezas en un reino que está siendo invadido por monstruos y Prota, que en este caso al principio es un bebé, pues tiene una marca en la mano, como una marca distintiva de algo que no se sabe lo que es, ¿no? Como no te lo cuentan al principio. Y en ese ataque de los monstruos, pues huyen con el bebé. El bebé acaba en el río.
¿Cómo eso?
Y acaba en una ciudad donde recoge un anciano ahí al lado del río, ¿no? Y lo crían ahí. Peñalpia se llamaba la ciudad. Y luego te transportan un poco. Bueno, esto todo lo cuento porque creo que está bien para contextualizar un poco el juego. Vale, voy a explicar un poquito el principio nada más. Y esto todo lo podéis además jugar en la demo, se ve guay y nada, súper recomendable, por lo menos la demo. Luego comentaremos, pues son 5 horitas de demo incluso que puedes llegar a jugar y luego enlazar con el juego original y muy guay. Entonces, el bebé al río lo recogen y lo crían allí, en la ciudad esta, bueno, en un pueblecito, vale. Un poco ahí alejado de todo. Y años después, en la prueba de mayoría de edad, pues está, hace una especie de prueba esta de tenéis que subir a la colina de tal y hacer no sé qué.
Sí, bueno. Los pueblos y sus tradiciones raras.
Sí, sí. Muy, muy. Y nada, la prueba, pues atacan unos monstruos y la marca esa se activa y cae un rayo sobre monstruo, algo así era, no me acuerdo exactamente.
Sí, 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 sí.
Y entonces ya él dice, a ver, papá, mamá, si es que soy mi papá y mi mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es esta marca? Y está diciendo, bueno... Le cuentan un poco la verdad, entre comillas, de su nacimiento y adopción, ¿no? Y le recomiendan que vaya al reino de Heliodor, que está al lado, donde está el castillo y tal, y hablen con el rey, que le podrá contar algo, ¿no? Entonces el chaval, pues con su mayoría de edad recién estrenada, lo abandona todo y se dirige a la capital, ¿no? Del reino a hablar con este rey. Bueno, pasa una serie de cosas y tal, y en lugar de recibirlo como, oh, es el elegido, no sé qué, le acusan de ser el engendro oscuro y que va a traer el caos más, y acaba de sacar.
El girito este es muy al principio, pero me mola, ¿eh?
Sí, sí, vamos. De argumento base, ¿no? Es algo, no es un spoiler. Sí, sí, sí. Sí que es un poco en plan, bueno, pues, y nada, pues ahí en la cárcel conoce a su mejor amigo, ¿vale? Que va a ser su mejor amigo, el Eric este, que es muy guay también.
Muy bueno.
Que el lema luminario, o así, que era el héroe elegido por Ick de Brasil, y Brasil, que es el árbol, ¿no? El árbol de la diosa del árbol de la vida, o algo así también. Sí. Para salvar el mundo, y que alguien le dijo que lo iba a encontrar ahí en la cárcel. Ya ves. una cosa muy loca. Y nada, y ahí pues, por supuesto, cuando un personaje principal acaba en la cárcel, ¿qué pasa? Que se acaba escapando. Encuentra la forma y tal. Huyen y ahí es donde acaba la demo, ¿vale? La demo termina un poco ahí, toda esa parte la puedes jugar un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, y luego, pues una historia así, conocen los demás personajes, se van a incorporar otros personajes, que quería comentar un poquito de ellos un poquito más adelante. Y nada, pues lo dicho, muchos giros argumentales, muchas pajas mentales y tema incluso con viajes en el tiempo, ¿no? Que es bastante, bastante chulo en este.
El viaje en el tiempo está muy bien traído aquí, ¿eh? Me gusta bastante cómo está hecho.
Sí, sí, es aparte es un tema muy, muy clave en este. En esta
vez. Sí, 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 sí. Es recurrente.
Entonces, bueno, quería. Los personajes, vamos a hablar un poquillo de ellos, si quieres. A mí, la verdad es que me gustaron bastante. He de reconocer que al principio parecen un poco con clichés, ¿no? Todos, un poco
sí.
Estereotipados, pero joa.
Los sacan, o sea, creo que en base a un cliché te crean el personaje, ¿no? Como que va al revés. No primero hacen el personaje y le añaden clichés, sino que eligen un cliché y te hacen el personaje.
Bueno, ya por donde tengo un poco la seguridad de qué es cada cosa y luego ya lo profundizo.
Exacto.
¿Sabes?
Lo que flipo es que me gustan todos los personajes, sí. Es que son buenísimos. Y ya digo, algunos de ellos, como Eric y Servando, Lo encuentro cumbre en la saga, tío. O sea, muy, muy buenos personajes.
La verdad es que sí, el Eric, el ladrón, el que decimos que conocía un poco la Eli, es un personaje súper guay. Y Servando es una pasada, porque al principio me chirriaba un poco, porque era tan exagerado.
Sí, ¿no?
Es que todo era carnaval y así rollo muy hispano, ¿no? Era todo así muy de bailes y de tal, y todo, ¿sabes? Carnaval y exagerado todo, y llamaba todo el Darling y cosas así al prota, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que está genial, es un personaje muy, muy. Y gana muchísimo cuando vas conociéndolos, porque los desarrollan muy, muy bien. Lo que dices tú, parten de un cliché. Tienes muy claro cuál es el rol de cada personaje y qué es tal, pero después lo desarrollan genial, ¿no? También están las dos sacerdotisas estas, bueno, una sacerdotisa y otra hechicera, que son Verónica y Serena.
Que son gemelas.
Que Verónica parece una niña, pero realmente es que le salió mal un conjuro o algo así, ¿no?
Se queda con un conjuro hecho una niña y tampoco se esfuerza en ser adulta otra vez. Se queda así.
Está guay. Y en cambio Serena mucho más tranquila, mucho más tal, la sacerdotisa, ¿no? Una cura y la otra pega bolazos de fuego, ¿no? Como quien dice.
Sí.
Y luego está el Rob este, que también lo conocen, que es el que te digo yo que me recuerda a este Mutenroy.
Muy bueno.
Tiene mucho de humor y la figura paternal con respecto al héroe. Bueno, hay algunas relaciones realmente entre ellos, pero bueno, no spoilers nada por ahí, pero sí que es cierto que tiene un aspecto, o sea, tiene una relación así muy, muy, como es así, es típico anciano y tal, que, bueno, tiene un poco de paladín en este caso, ¿no? De tal, pero a mí, sí. Eso, lo de este motor que comentaba, es que me llama la atención por eso, porque es lo de las revistas de conejitas, el no sé qué de tal, es un poco, bueno.
A ver, es que no nos podemos librar de eso en ninguna entrega, esa es que es marca también de Dragon Quest, tiene que salir en todos.
Y Jade es una pasada. Es una amiga de la infancia de Prota y es una artista marcial, pero vamos, es un personaje para mí de los mejores, ¿no?
Mucho.
Y luego otro personaje que no le vamos a hablar de él porque sería spoiler.
Pero también tenemos eso.
En general, todos los personajes y todos los antagonistas y tal están muy, muy bien. Muy, muy bien.
Sí.
Por lo dicho, que te parece todo un cliché y luego los evolucionan tanto que, joa, les pillas mogollón de tal. Y esto ayuda a las conversaciones entre ellos, ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero hay un momento de juego en el que desarrollan cada uno su historia independiente y eso está bien, porque es una cosa especial además de la versión esta del S, que han metido como varias historias cortas en un impasse entre dos episodios.
Sí, para desarrollar los personajes además.
Y joda, aportan. En algunos casos aportan más que en otros. Sí,
mucho. La historia de Eric me encanta. Y la de Servando también me encantó. No sé, tío. Muy chulas.
Y, bueno, es que son muy guay los personajes. O sea, para mí es uno de los puntos fuertes de juego, desde luego. El mundo, pues es un mundo. No es un mundo abierto, pero es un mundo inmenso.
Sí, es de un pa' aquí pa' allá, pero por tiempos, ¿no? Primero pa' aquí, después pa' allá. Y
vas habitando zona, vas así de, ah, aquí tengo una zona que está un muro de 2 metros de alto, no puedo pasar. Y luego sí,
pues, exacto. Y además también cliché, ¿no? El típico, que si el desierto, que si la ciudad del río, la ciudad de no sé qué, la de las montañas.
No sé, mira, o sea, tengo aquí apuntado el reino principal, el desierto, que es donde hay unas carreras de caballos muy chulas.
Carreras de caballos, está guapo eso.
Sí, sí. El río japonés, con su Monte Sushi, creo que era, tío.
Sí. Con el volcán y todo, sí, sí.
Con el volcán, Gondoria, la zona italiana, sí. Aparte, hablaban cada uno en cada zona, hablaban de una manera distinta, ¿no?
Eso el equipo de traducción de Dragon Quest siempre lo ha llevado muy bien y ponen acentos y cosas de estas escritas.
El italiano, el japo, tal, van metiendo ahí cositas.
Muy
la cocina está muy, muy bien. Bueno, la localización hablaremos de ella, pero está pasada. Está muy, muy bien hecha. Y eso, zonas con casinos, un coliseo, una ciudad submarina.
El casino también es muy típico del Dragon Quest, tío.
Yo no llegué a viciarme mucho, pero tenía pinta de poder meter horas ahí.
Hostia, bueno. Yo jugué un poquito.
Yo hubo un punto que dije yo, mira, es que no, esto es drogaduca.
Yo y... jugué hasta pillar el premio gordo y dije...
Sí, hay premios que están ahí solo y hay que meter ahí. Sí. Y luego las medallas también, que es un minijuego también, pero que es una ciudad... Tipo, es medio francesa, ¿no? Yo creo que hacían la coña, ¿no? Que es así también una un ruido muy de eruditos y tal, pero...
Sí, de... es como una universidad. Mola, mola. Está guay, tío.
Sí, sí, pero te digo, es tan grande esto que es una pasada. Tienes como de todo. Es como un minimundo,
todo,
¿no?
Todo.
Y luego las ciudades están guays, ¿eh? Las ciudades puedes, pues son bastante curradas, puedes entrar en las casas, te sueltan a veces frases en plan de, oye, tío, no entres por aquí. ¿Sabes? En plan...
Sí, sí, sí. Te dicen, ¿cómo has llegado al tejado,
Sí, sí, entres por la puerta de la calle. Oye, no deberías estar aquí. Y tú, pues tío.
Es que además todo el mundo... Bueno, lo típico de los RPGs, que puedes hablar con todo el mundo. Pero al menos aquí hace gracia, tío.
Lo he imputado, en plan, algo de la distancia social en los JRPGs que nos han respetado mucho. Y aparte, como puedes pillar libros, ¿no? Que te dan habilidades y recetas y cosas así para...
Sí, y lore. También va ampliando un poco más el lore, el qué le pasa al mundo y vas un poco entendiendo o avanzándote a algunos acontecimientos que pasan luego. Está chulo, tío. Está muy guay.
Y luego las iglesias son un punto central porque es la zona donde puedes guardar, pues un montón de cosas que ya...
Me sorprende que tienen su propia religión y su propio símbolo en las iglesias. Pero que vamos, que son importantísimas. Sí, sí, ahí.
Sí, para resucitar personajes, para descansar o curarte, guardar, incluso para ratificar las subidas que has hecho de habilidades. Y un tema muy importante que es cambiar del juego en 2D a 3D, que es una cosa que puedes cambiar de forma más o menos dinámica. Lo que pasa es que cada vez que cambias, pierdes un poco, empiezas en el capítulo o la zona de capítulo en que estás. No pierdes esas cosas, pero sí que empiezas. No te deja en el momento cambiar así ya de pum, cambias.
Ya. A mí no sé. No me ha gustado que no fuese más dinámico. No jugué lo suficiente al modo 2D por eso, porque lo encontraba algo engorroso. Y al final, yo qué sé, tío. Es que el de 3D está tan bien hecho que...
Y los combates en la TV del 2D, uff.
Y después en la versión S está, que ya lo diremos más adelante, Orange. Que eso todo es en 2D y ya me da por satisfecho con esa, con esa parte.
Sí, eso está guay. Hace que yo por eso no lo hice más, ¿sabes? Ya me pareció súper chulo cómo estaba hecho. Aparte es un 2D muy bonito, sí, retro total y muy, muy guay. Y bueno, aparte de comentar, hay bastantes dungeons, aunque no son muy, muy, muy difíciles, lo tienen normalito.
No, ni tienen muchos recovecos tampoco.
No.
No, prácticamente
los han aligerado un poco, yo creo.
Sí, es línea recta, un poco hacer caracol y ya está. Y
sí, sí. Miras derecha, izquierda, sí, se va usando. Sí, sí, o lo doy al contrario, ¿no? Que decían un vídeo que hablaba de los estereotipos de, o sea, cosas típicas de los JRPGs, ¿no? Decía, siempre tienes que ir al lado contrario que tengas que ir. Si sabes que tienes que ir a un sitio en el que ya va a salir la historia, vete para otro lado.
Claro, sí, eso es de manual.
Eso es de manual,
claro. Claro, tío. O sea, si sabes que el boss está a la derecha, tienes que hacerte toda la izquierda.
Pero antes de ir ahí.
Sí.
Sí, tío, sí. Pues nada, eso también, zonas de acampada en la que, bueno, también de eso puedes descansar, puedes tal. Puedes hablar con los personajes, que eso está muy guay, lo de porque hablamos un poco de cómo van desarrollando esos personajes, pues ahí puedes incluso en las zonas acampadas, está cada uno sentado, pues igual está mirando la hoguera, o está tocando algo, o está apartado pensando sus cosas, y puedes hablar con ellos.
Eso está guay, porque además cada vez que acampas, bueno, no siempre, pero a veces cambian las poses o cambian las cosas que están haciendo, uno se pone a cocinar, el otro se pone a dormir, no sé, estaba chulo, tío. Le da más dinamismo.
Lo de la forja, que eso da para hablar también.
La forja, tío. Lo malo es que te saca mucho tiempo, pero sí. Te haces unas weapons guapas, ¿eh? Ahí.
Sí, sí, puedes hacer de todo, tío. Aparte vas consiguiendo las recetas que decíamos antes, ¿no? De, bueno, realmente las que recetas, bueno, no recetas, pero realmente son, no sé, instrucciones para construir
sí,
cosas.
Sí. Planos, sí.
Sí, planos para tal, y cada arma o cada objeto tiene una forma distinta y tienes varios tipos de golpes que vas consiguiendo con habilidades de golpe fuerte, golpe blando, golpe cuádruple, no sé qué, y si te pasabas, los tropeabas y podías llegar hasta los tres.
De todo.
E incluso forjar, llegaba a puntos en que tenías que forjar objetos de la historia, o sea, objetos que son claves de la historia, ¿no? No me acuerdo si era obligatorio 100%, pero es luego para el postgame, yo me acuerdo.
Sí, o sea, por la forja tienes que pasar por cojones, como aquel que dice.
Sí. A mí
me gusta y me divertía, lo que ya digo, que me pasa más tiempo del que me gustaría en la forja.
Sí, porque ya estuvo, joder, tengo esta espada y si hago más 3, y luego hacías un más 1 porque no lo conseguías hacer perfecto, porque sí. Acuerdo que lo enfriabas también, ¿no? Era algo así, que lo puedes calentar, enfriar, tenías como habilidades para eso, es que conseguir una temperatura determinada para conseguir que el acero quedase genial, entonces, bueno, había, dar para... Eso da casi para un capítulo de café.
Eso es para tips. un podcast solo de truquitos del Dragon Quest.
Dragon Quest, sí, hacemos un anexo de. y nada, luego también los monstruos, que joder, hay un mogollón de entregas anteriores y muchos otros que han metido y tal. Y me gustó mucho una cosa, que es que te da la impresión, no sé si te pasaba, pero da la impresión de que si no estuvieras estar ahí, los monstruos estaban haciendo sus cosas igual. O sea,
claro,
que tú vas
tío. O sea, está más su... vivo el mundo.
Sí, está muy está a su bola el mundo y tú llegas ahí un poco a liarla.
Sí, sí. Que vas de cabeza a la gente, venga.
Igual tienes ahí la típica gárgola que está ahí, ¿sabes? En plan, tranquilamente en su sitio y tú vas ahí a tocarle las narices.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí, muy guay eso. Y luego nada, tienes lo de las monturas, ¿no? Que algunos enemigos cuando los derrotas te puedes subir encima.
Vaya, no me acordaba de eso.
Eso es una pasada, puedes subirte bichos que te permiten al final saltar más o ir más rápido.
Sí, sí, hay algunos que son muy chetos.
Sí, sí, o no sé, tipo Lefalde, hay algunos que te valía para derribar muros, que te permitían entrar en algunos sitios, pero ahora no podías, y otros para saltar o incluso para volar, me acuerdo.
Había una que te hacía como de una cárcel y te protegía de todo.
Son una pasada, ¿eh? Está muy guay, tío. Aparte es eso, pues tener los ciclos de día y noche y que podías, cuando descansas antes, que hablamos un poco del descanso en la zona de acampada, te permitía eso, descansar pues hasta la noche, hasta la tarde, hasta la mañana, y en función del momento del día también podías hacer una cosa u otras, ¿no?
Sí.
Todo con su mapita. Puedes hacer teleport, lo cual siempre se agradece en determinados puntos, no en todos, no recuerdo mal. Y nada, y luego podías ver incluso, pues en el mapa te permitía ver incluso monstruos locales. Aquí en esta zona encontrarás, sabes, en plan guía turístico.
al principio te agobia, al menos a mí me pasó el mapa, dices, joder, tío, pues sí que esto es enorme.
Sí. Y decías, tú tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí, claro. Sí, pero luego te acostumbras, ¿verdad?
Ya.
Y bueno, lo que hablamos antes, hay un mundo en 2D también, con una historia que, bueno, en la entrada del mundo 2D te lo dan unos bichitos que llaman los, bueno, eran cronolinos o algo así se llamaba.
Sí, cronolinos, creo.
Sí, que son una especie de espíritus así raros que te permiten eso. Tienen unas contraseñas que te cuentan, según los que vayas encontrando por ahí, y te permiten acceder en una ciudad determinada, que es un mundo en dos dimensiones. El mundo 2D te permite acceder a determinadas historias de los juegos anteriores. Vale, creo que son los Dragon Quest de la saga. Y actúas como en localizaciones y pequeñas partes de, pues vas a Dragon Quest 1, pues en ese mundo no sé qué, y en ese mundo pues te terminan las cosas. Y salvar a... ¿Sabes? Es como si hubiese algún espíritu malvado, no me acuerdo cómo era el rollo, pero era algo así. De que estaban alterando el pasado y alterando otros mundos, y tú tenías que ir un poco a arreglar desaguisado.
Exacto. O sea, está muy guapo, no solo si has jugado a otros Dragon Quest de la saga, o sea, esto es la guinda del pastel. Pero si no, está muy guapo, tío, porque te permite conocer un poco más los Dragon Quest, porque al final esta saga es bastante fiel en cuanto a enseñar y respetar a los Dragon Quest anteriores. O sea, incluso en el Smash, en el ataque final del héroe, aparecen todos los personajes de todos los Dragon Quest. Y eso se nota, tío. Está cuidado con mucho mimo. Cuando entras en uno de los mundos, están ordenados, el de Dragon Quest 1, el del 2, el 3. Los notas que están ambientados en cosas totalmente diferentes. Y no sé, muy chulo. También tienen cada uno sus monstruos típicos de cada zona. Estupendo, tío.
Está genial, la verdad. Me parece sí, una pasada. Sí. Y aparte es la parte buena de que juegas esa parte de mundo en 2D, ¿no? Y que te aporta eso. Ya no necesitas a lo mejor jugar a la historia principal en 2D porque no te lo pide. Ya disfrutas del 2D en estos mundos, ¿no? A mí, exacto, lo único que me echaba para atrás era un poco lo de los combates así aleatorios.
Es que me acaba cansando, claro, el volver al 2D tiene consecuencias malas y buenas, sí. Pero las consecuencias de volver a un Dragon Quest de toda la vida, que son que los monstruos ya no están campando a sus anchas y los combates son aleatorios y cosas así, tío. El menú también es un poco más vasto, más difícil de ver, hostia, ¿este monstruo lo he envenenado o me ha envenenado el amigo? No lo sé, tío.
Por eso a mí me hace gracia lo de la versión esta que hablamos antes de 3DS, joa, que puedas ver a la vez el mundo en 2D y el mundo en 3D a la vez, está muy guay, porque tiene muchísimo encanto. Yo vi un pequeño gameplay ahí en un vídeo y tal, y dije, joa, qué guay, está chulo.
Muy chulo, muy chulo.
Pues nada, pasamos ya un poco al gameplay, si te parece.
Sí, tanto.
Bueno, en el mundo te mueves un poco con cámara libre, está guay, es bastante, bastante agradable lo que es el movimiento y el, bueno, en general, el gameplay del juego, vamos, que está bastante guay. Sí. Y el combate, pues es un poco la misma fórmula como base. Es clásico, combate por turnos y luego tienes un equipo de 4 más 4 o 5 suplentes, no me acuerdo, que sé que se pueden cambiar dinámicamente. Eso me gustó mucho, ¿no? Que si tú ves que tienes a uno muy tocado o simplemente que no te está funcionando bien, pues lo cambias, sale otro, en plan de hacer el, como cambios en balonmano, ¿no? Pues cambias.
Sí, sí, sí. O sea, el plantel o los titulares son de 4 y sí, vas cambiando ahí y ya está.
Y está guay, que si cae uno ya sale otro, ¿sabes?
Sí, sí, sale automáticamente. ¿Relevo?
Sí, sí. Y luego, buah, tienes magias y habilidades para elegir, pero vamos, una...
Saco. O sea, lo que es la rama de habilidades, el árbol de habilidades...
El árbol de habilidades y magias, una pasada, ¿eh?
Sí, está guapísimo. Además, tiene como sentido con cada personaje y...
Sí, ponen como áreas, eran, ¿verdad? Eran como varias áreas de espadas, hachas, exacto. Luminario, ¿no? Por ejemplo, el prota, ¿no?
Claro, sí. Pero es eso, o sea, que está muy bien pensado. Y además, sobre todo cuando haces la primera elección, es bastante trascendental para el personaje porque... Durante mucho tiempo lo vas a llevar así, por ejemplo, a Servando al principio, pues eliges o látigos o espadas, sí, o no, ahora no me acuerdo qué. Sí, yo elegí látigos, tío.
Rima, creo que había una del rima, ¿no?
Sí, y después, aunque podía llevar espadas y todo eso, tío, yo no podía ver al Servando sin el látigo.
Sí.
Tenía que ir con el látigo a todos los lados.
Sí, yo, por ejemplo, tiene más esgrima y cosas así con él, por ejemplo. Pero eso, al final, como podías también... A ver, al final de todo ya tienes todo, ¿sabes?
Claro, pero sí, al final tienes todo.
Podías reajustar, ¿no? En las iglesias. Como decimos antes, puedes cambiar un poquito... Creo que pagabas algo, eran... No sé si era dinero o qué era.
Sí,
o
creo
experiencia,
que sí.
No sé. Era algo que podías pagar y a cambio permitía el como reajustar, ¿sabes? Todos los puntos metidos para resetear, como no, los puntos y en habilidades y ponerlos de otra manera, ¿no? Eso ayudaba.
Está bastante bien, eso sí.
Mm. Y luego también lo de la inspiración, ¿no? Es rollo que no entra en Super Guerrero. Super Saiyan este.
Además que era random, ¿no? O sea, de repente, ¡pum! Inspiración.
Sí, sí, se ponen así azules, ¿no? Como el rollo este de tal. Pero está guay, porque, joder, no solo que mejoren los personajes, ¿no? Y que tengas ataques especiales, sino que podías combinar. O sea, tú cuando estabas en Super Guerrero, ¿no? Bueno, la inspiración esta. Podías elegir entre varias habilidades de inspiración, que le llamaban, ¿no? Sí. Y algunas eran para usar tú solo y otras eran para usar con otros personajes que también estuviesen inspirados, ¿no?
Exacto. Y entonces, de combos hay un montón.
Muchísimo.
Aparte, es una pasada.
Hay,
tío,
un truco muy guay, que es que al inspirar, o sea, cuando se inspiraban, le duraba X turnos, ¿no? O luego un tiempo. Pero si lo metías en el banquillo,
se quedaba,
lo aguantabas así. Entonces llegaba un punto en el que podías decir, bueno, ya tengo a este, voy a esperar a que se inspire el otro. Y cuando ya tenía los dos, ya sacabas el primero y ya podías hacer los combos, ¿no? Estaba muy guay eso. Y aparte, todos esos ataques especiales, digamos, todos tenían sus animaciones, súper chulas, por cierto.
Muy chulas.
Sí, sí, y la parte de las animaciones de juego y todo esto, cuidado, ¿eh?
Muy bien cuidado, sí.
Muy bien cuidado.
Parece un anime en JRPG. Tal cual. Es la hostia. Sí, sí.
Me parece una pasada eso. Está ya visualmente el juego está genial y en esa parte estábamos perfecto.
Sí.
Y luego me gustaba mucho también que podías planear un poco estrategias y ataques automáticos. Entonces al final...
Esto lo usaba a saco yo, tío.
Sí. Sí, decías tú, bueno, este que ataque con todo, este quiero elegir yo lo que quiero hacer y este tal. Y tenías varias combinaciones, incluso de la misma a todos, y decías tú, bueno, pues que ataquen mezclado, que no gasten todo, o que vayan con todo a fuego, ¿sabes? Lo que quieras.
Sí.
Y eso para subir de nivel, farmear, había puntos que te ayudaba muchísimo, ¿no? La verdad es que lo de los combates en este juego se hacía muy ligero.
Sí, porque muchas zonas tenías que volver a pasar por ahí... No, a nadie le apetece volver a enfrentar a los mismos monstruos, sobre todo si son más débiles. Pues lo ponías así en táctica, combate automático, te los cepillabas en el momento.
Sí, pero bueno, me acuerdo ahora de lo de ir en caballo, no que ves en caballo, puedes atropellar.
Sí, lo puedes atropellar, claro.
Sí, está guay. Y luego, bueno, que también aparte comentábamos estados alterados, debilidades, es decir, armas que o tipos de hechizos que funcionan mejor con determinados enemigos, bueno, un poco lo típico, ¿no? De los JRPGs. Yo qué sé, pues al final la ventaja de ser por turnos pues era que, bueno, pues con este hago no sé qué, y cuando esté dormido le apuñalo con Eric, creo que era, que tenía rollo que moriría por cuatro a los que estaban dormidos. Sí, o sea,
ese pues, talento estaba muy bien.
Estaba muy guay. Y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, y antes de cada combate los monstruos bailaban, estaba bien. Estaba muy guay,
¿no? Como la celebración. No, también la animación de cuando todos mueren, tío, está
sí,
chula.
Sí.
O sea, los pepinillos, por ejemplo, se les cae la lanza y se les clava, tío.
Algo así era, es cierto. Y no era siempre igual, ¿no? Yo creo que había como varios movimientos de cuando terminabas con uno de los rivales. Es que está, o sea, son tantos detallitos, tan bien cuidados, además, que, joder, es un muy muy bien cuidado este juego, la verdad, en general. Y nada, a lo largo de las habilidades ya hablamos un poquito de lo que eran los paneles por familias o sea, familias de armas, conjuntos de habilidades y demás. Eso ya hemos hablado un poquillo. Así que, bueno, comentar un poco también de los minijuegos, ¿no? Habíamos adelantado que había una carrera de caballos y algunas cosas más. Lo de casinos, minijuegos, sí, es decir, todo el casino entero. Los minijuegos
es que, ahí es que para... además, durante el juego, te encuentras el casino varias veces en diferentes sitios y es como basta ya, tío.
Sí, a mí sobre todo fue, creo que era en el sitio este que es tipo un coliseo, ¿no?
Sí.
Que
sí,
tenía montado ahí un casino, pero de los malos.
Exacto. Esta parte es muy divertida, tío.
Sí, pero me dio bastante pereza, tío, que era en plan de, joder, es lo mismo pero malo, ¿sabes? O sea, malo no es malo de mal hecho, sino malo de que eran los malos, ¿no?
Son los malos que han hecho el casino.
Y tenían montado ahí la rollo de mafia total, también tenían ahí montada, era... Los personajes, cada vez las penejotas que te encuentras son súper guays, tío, ahí.
Sí,
y eso, y ves, todos tienen su historia, y te, ¿sabes? Me acuerdo, justo en esa parte, si no recuerdo mal, había todos los luchadores que luchabas en el Coliseo, en este, todos tenían su intrahistoria y...
Ya ves.
Muy guay.
Sí. Sus dejes, sus manías, sí.
Sí, todos tenían sus taras, no había uno normal.
Sí, exacto.
Y bueno, ahora para acabar con un poco de gameplay podemos comentar de la dificultad, ¿no? Lo que decíamos. Yo tampoco me encontré una dificultad loquísima hasta el postgame, bueno, hasta el episodio 3, que ya hablaremos después, que no es que sea un postgame exacto. Y hasta ese punto la verdad es que no me pareció especialmente difícil. Me pareció asequible y guay para cualquiera que quiera ver lo que es un JRPG de verdad en la Switch y no esté muy curtido en los juegos estos, pues le puede venir bien para entenderlo.
Sí.
Para mí, vamos,
yo,
no sé.
Yo incluso lo encontré bastante más fácil de lo normal porque los combates los hacía todos por táctica y por automático, excepto los bosses, sí, al final. Y los bosses, o sea, era dar dos golpes bien dados y te los cargabas también.
Sí, casi todos.
En, claro. Sí, entonces cuando tú dices del postgame y tal, sí que el jefe final tienes que ir ahí con un poco más de idea y tal, pero que aún así se me hizo fácil igualmente.
Sí, a mí... Bueno, luego comentaremos. Es que bueno, hay mucho que... Yo creo que la verdad es que el episodio 3 y final es muy guay. Bueno, de la dificultad decíamos, no, en general no es muy difícil, pero puedes hacer lo difícil que quieras. Es decir, tienes lo de misiones draconianas, esta, que yo no lo llegué a probar.
Yo directamente no lo he probado, pero vamos, le dejé el juego a un colega y todavía lo tiene, me lo tiene que devolver. Y dijo, buah, me voy a poner todas las misiones draconianas.
Sí,
y está... es una matada, o sea, te one-shotea un limo. O sea,
sí,
que
sí, aquí lo tengo puesto yo. Mira, tengo aquí la lista y era que no se puede huir, es una de las opciones, no se puede comprar nada. No se puede usar objetos defensivos, supongo que de curación tampoco.
Sí, no se puede usar escudo, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Tienes que ir a matos.
Enemigos super fuertes, menos experiencia y un rollo muy guay que se llama Ridiculitis. Que es que el personaje no actuaba a veces, que le da como vergüenza.
Sí, 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 exacto.
Es muy guay, tío. Es cosas de verdad, ¿eh? Pero bueno, bien, bien, joder.
Eso, bueno, para quien quiera algo más de dificultad. Sí, además, sí, te lo dicen al principio. Te dicen, ponerte esto no sirve de nada. Pero cuando te pasas el juego, puedes irte retirando las dificultades como quieras, de forma progresiva. Pero si te las retiras, no puedes volver a cogerla. Eso quiere decir que cuando acabas el juego... aparecen todas las dificultades con las que te lo has pasado y puedes fardar de ello. Eso en el juego te lo pone, que puedes fardar de eso, de decir, mira, me lo he pasado con estas dificultades. Pero claro, el tema está en que cuando a veces lo ves tan chungo, te vas bajando dificultades y después no puedes volver a subir. Tienes que ponerte las dificultades desde el principio.
Es que a mí eso, yo me echo un poco atrás y dije, bueno, tampoco vamos aquí, yo voy a disfrutar de juegos, ¿sabes? Y luego, bueno, tiene algunas ayudas más de lo normal en los Dragon Quest. Supongo que también la facilidad esa que decíamos un poco, ¿no? De que no son súper complicados los dungeons y que te ayudan bastante. Hay bastante más ayuda habitual, ¿no? Al jugador que en otros Dragon Quest.
Sí, sí, sí. Pero se hace, no sé, se hace divertido y se hace ameno igualmente.
Sí, sí, totalmente.
Por mi parte, o sea, los que somos más veteranos en las sagas y en el género, lo rompemos enseguida el juego, le hacemos una combinación cheta y ya está. Y ya lo... Pero claro, sí, sí. Los que tienen que entrar por primera vez lo encontrarán muy agradable la dificultad, yo creo.
Yo creo que sí, aparte está guay porque joder, cuanta más gente conozca la saga y se... Oye, siempre es positivo, ¿no? Y de hecho está funcionando bien porque si no, no llevarían... O sea, ya estamos hablando de la segunda versión que llegaba a la Play, por ejemplo, ¿sabes? Que ya trajeron la normal y ahora se llevan la S con todo lo que trae adicional. Ya habla mucho de no de lo bien que ha funcionado este juego, ¿no? El 11.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos un poquito con la música, si te parece bien. Avanzamos un poquito. Vale, en cuanto a la música, comentábamos antes, habéis comentado tú lo de la Sinfónica de Tokio, efectivamente. La Orquesta Sinfónica de Tokio es la que se encarga de la parte orquestada, ¿no? Que puedes elegir entre música normal, la sintética de toda la vida, y la orquestada. Esto puedes hacerlo en la versión S. Creo que la versión normal, eso te trae la música sintética, ¿vale?
La sintética.
Que la gente se quejaba de que a veces le saturaba un poco la música, porque claro, al final es una música bastante, bastante épica y todo el rato pues entiendo que puede haber saturado en algunos puntos. No, a mí en general me gustó mucho la banda sonora de juego. Es cierto que al final...
A mí la música me encanta, tío. Me encanta.
A mí me gustó mucho, yo te digo, es muy identificable. Al final escuchas la... un poquito de los temas y ya enseguida asocias y te acuerdas del juego.
No, ya incluso antes de que saliese el juego, cuando hicieron una demo de cómo estaba yendo el juego y de cómo iba a ir, la música del Overworld, o sea, a mí me enamoró, tío. O sea, es genial. Es buenísima, tío. Me encanta.
Sí. Y ese señor, este señorino de 90 años que comentábamos antes, ahí que sí, toda la saga entera, desde el primero hasta ahora, madre mía.
No, a ver.
Pues nada, comentábamos de la versión, un poco la versión de Switch que tiene, que ahora antes era la versión de Switch, ahora es la versión de Switch que han llevado también a las...
A todos los otros.
Sí, a la PlayStation y a Xbox han llevado esto. La versión S tiene varios contenidos adicionales, ¿vale? Con respecto a la versión normal. La música orquestada, muy guay, o sea... Para mí es un acierto y suena genial, la verdad. Las voces en japonés y en inglés. En la original no había voces. Ojo, ya no estamos diciendo que tengan en inglés, sino que en la original se pensó original, o sea, inicialmente estaba sin voces. Por lo menos la versión japonesa inicial, ¿vale? No sé si cuando venía un accidente ya le metieron en Japo o no.
Las voces es que es tan importante, tío. O sea, hay tantas escenas narrativas y es que le dan vida.
Para mí sí, en el género se echa de menos. Cuando yo, en general, algunos juegos que me han gustado mucho que no tenían voces, se echaba un poquito en falta.
Sí.
Me dieron también las side stories estas, las historias adicionales que comentábamos antes, ¿sabes? Uh-huh. Que una parte de la historia complementa un montón y son súper chulas.
Muy chulas.
El tema de jugar en modo 2E, que no deja de ser una curiosidad y un aliciente para quien haya jugado la versión normal. Que diga, pues sí. Voy a jugar a la S y me la juego en 2D. Pues mira, genial. Todo este tema de los reinos del pasado que hablábamos antes en 2D también, esto todo es de la versión nueva, Linus. Nuevas relaciones, o sea, decir, entre personajes. O sea, todo al final, no hemos spoiler nada. Creo que es algo habitual en los Dragon Quest que puedas llegar a casarte con un personaje o con alguien de la historia. Pues aquí puedes casarte con más gente que la que podías antes.
Y eso está guapo eso, tío.
Sí no, de hecho, yo la prueba con todo. Sí, yo además es que en esto, a modo anecdótico, yo elegí la opción convencional, que dije yo, joder, se va a casar con la chica del pueblo de toda la vida, ¿no? Y va a tirar por ahí. Y luego me arrepentí, gasté un rollo de un deseo que hay más adelante en el postgame. Dije, no, vamos con la otra que mola más, que es más macarra y más chula. Muy guay, tío. Y nada, y luego personajes adicionales también. Pero bueno, creo que sí que se puede jugar con personajes que no se podían antes, de hecho. Y luego, en cuanto a la versión a nivel técnico, de la Switch, la verdad es que lo vi muy fluido. No tuve ninguna queja.
Hace bastante que lo jugué, pero yo diría que iba muy bien. Iba muy bien.
Sí, yo he ido por ahí, 720 con 30 estables y tal, 30 FPS estables. Bueno. Pero yo tampoco. Hay una gente ciego de Popín y tal. Yo tampoco noté muchísimo, ¿sabes? Nada especialmente relevante. Y nada, ya pues vamos a hablar un poquito de postgame y ya terminamos un poquito todo. De postgame, yo comentaba que para mí no es que sea un postgame. A ver, tú haces lo que es la historia principal, que son los dos episodios, ¿no? Así a grandes rasgos.
Sí.
Y luego tienes el tercer episodio, que es un postgame, pero que realmente tiene mucha chicha. Tiene
mucha chicha. O sea, un colega que jugó antes que yo, le dije, ¿tú has jugado al postgame? Y me dijo, no, porque cuando ya derroté al boss ese, no sé qué, sí, pues me di por satisfecho. Y digo, tío, pues que hay un montón de chichar, de cosas sí. Que hacer.
Yo se lo dije a Robert, el que también está con nosotros, bueno, colaboran al Into de Podcast ahora, que está con nosotros en el grupo de Telegram, le había comentado con él alguna vez y le dije, joder, tienes que jugarte de postgame, que sí, que a mí me saturó un poco porque venía de muchas horas en el juego normal, no sé si fueron 80 horas o así, claro, en el juego normal, sí. O 70, y luego metí otras 40 en el postgame, claro, al final, yo llegaba un momento que decía, quiero acabarlo ya, tío, que es demasiado esto, demasiadas zonas, y se hablaba un montón de historias y... Y nada, y reconstruir la ciudad de Prota, ¿te acuerdas? Se puede hacer un montón de cosas de ese tipo, y reconquistar zonas que cada zona tiene sus historias nuevas, ¿no? Para completar, y las pruebas de Dresden, estas, que eran las pruebas que te decían que eran súper duras algunas, y...
Muy buenas.
Y yo recuerdo que no es algo habitual en mí de tener que tirar algo de guías en algún momento en esta parte de la historia, y llega a subir los personajes todos a 99. Yeah. Nunca lo había hecho. Sí, porque... Sobre todo por el combate final, ¿no? El combate final bastante...
Yo no los tenía al 99, pero...
Pero apañaste.
Pero apañé. Porque bufaba a saco al héroe. Y el héroe era Dios.
Pero sabes que...
Es bueno, que hubo... Di.
Nada, di, perdona.
Que digo que una cosa que yo no tiré de guías ni nada y fue pura intuición, tío. En el En el postgame, cuando haces eso de que te vas para atrás en el tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Y vuelves y pillas la espada. Sí. De... Y me quedé, hostia. Entonces vale, puedo forjarme otra, ¿no? Iba a dual wielding de dos espadas legendarias.
Ah, qué guay.
Estaba rotísimo, tío.
Y, pero sabes que, bueno, hay un truco contra mano final que si se usa te facilita bastante el... ¿Vale? No lo puedo contar aquí. Te lo cuento de récord después, si quieres. Pero bueno, si tenéis muchos problemas contra malo final, buscas por el malo final y en YouTube te solo un vídeo que te explica. Diciendo, mira, esto es esto, literalmente. No, aunque no parezca que no, es esto. Y tú, hostia. O sea, es como encima es parte que... O sea, es algo que te dicen y que no te das cuenta y lo lees y dices tú, claro. Y es importante. Pero bueno... y nada, eso, que joder, te cuentan cosas muy guays, True Ending este es muy guay, a mí me gustó muchísimo, aunque hay gente que no le gusta esa parte de, esa parte final de la historia, ¿no? Ese giro final.
Ya.
A mí me gustó mucho, la verdad, y me mola que malo fuese durote, también me gustó esa parte también. Creo que vale la pena hacer el... No es un postgame para mí, solamente es un episodio, es un epílogo, pero creo que vale la pena, más allá de que te hagas todo, o sea, yo tampoco me hice todo. Creo que me quedó alguna parte sin alguna de las historias estas de sin hacer, de algunas secundarias también y tal, pero creo que puedes meter horas ahí las que quieras y más, vamos.
Está yo lo recomiendo que si lo jugáis, evidentemente esto, a pesar de que es postgame, se tiene que hacer. O
sea, yo creo que sí.
Es la guinda.
Sí. Yo te digo, lo hice un poco así. De, uff, llevo demasiadas horas metidas seguidas este juego. Quiero cambiar de juego que tenía ya, se me acumulaba ya el chollo. Y la verdad es que sí que me gustó. Pero me quedé con la sensación de, va, valió la pena totalmente hacer esto.
Sí. Totalmente.
Y nada, pues seamos con algunos detallitos más que vale la pena comentar. Yo tengo aquí apuntadas algunas cosillas, como lo de las pintas de los personajes, ¿no? Que cambian con lo que le podías poner distintos trajes y vestidos a los personajes.
Sí, muy chulos, tío.
Sí, vas consiguiendo, ¿no? Creo que incluso algunos trajes enteros tenías que conseguir como las tres partes, ¿no? De,
sí, tres o dos, dependía del traje, sí.
Y después te podías poner la pinta de héroe legendario de tal, o rey de Indra, si sí. No sé qué. Sí. Joder, es que hay vídeos ahí enteros en YouTube que hablan de te ves todas las pintas de cada personaje. Yo me saqué unos cuantos, o sea, conseguí ver unos cuantos, pero hay un montón de ellos y eso está muy, muy chulo. Lo de la localización que decías tú, ¿no? De los nombres de los nombres de los sitios, incluso son nombres con juegos de palabras y los personajes también tienen incluso nombres así currados, ¿no? De las traducciones. Sí, muy, muy guay eso. Bueno, de lo de la duración ya habíamos hablado, ¿no? Un poco, creo que es oficial es 60 en la parte principal más 20, tercer episodio 3 o de postgame este. A mí me llevo 80 y 40, creo que fue.
Sí, yo creo que fue 80 y 20 y pico, o sea, sí. Mucho.
Pues meter lo que quieras ahí, yo creo.
Sí.
Y luego que tenéis demo, aprovechadla, o sea, si tenéis dudas y os ya veis con qué emoción hablamos nosotros, porque creo que a nosotros nos ha gustado mucho este juego. Tenéis una demo, lo podéis probar y si os gusta, después podéis seguir el juego. Yo es una recomendación que hago sin duda, que te da para ver un poco el espíritu del juego, ¿vale? La parte no tiene esos giros oscuros ahí tampoco demasiado, pero no se ve realmente la chicha que tiene el juego. Pero sí que si sois capaces de disfrutar la demo, yo, vamos. Y este juego ha estado oferta a veces también. No sé si por 40 euros seguro, en alguna ocasión más, sí, por ahí. Grupo de Telegram, menos. Estamos todo el rato compartiendo... ¡Eh, tío, es que está a 35! ¡No lo dudéis! Si alguno no lo tiene, compradlo.
Sí.
Con esas cosas de, oye, chicos, en serio, esto vale mucho la pena. Y creo que bueno, se puede conseguir a tal. Y nada, así último detallito, así en plan casi anecdótico, el tema del modo foto.
Sí.
Que está guay, que son, al final, pues, entras en modo foto y creo que puedes elegir qué personajes se ven. Y hasta las poses que tienen. Pueden estar saludando, sí. Pueden estar tal, postura de héroe, postura de no sé qué. En plan, es muy guay.
Esto ya van a ponerlo en todos los juegos al final.
Sí, juego. Porque no cuesta nada. Y al final, todos nos gusta compartir nuestras capturas de pantalla
en
Facebook o tal, ¿no?
Sí.
Pues hoy en día sí que es una opción interesante y que le da cierta gracia. Entonces, si quieres, bueno, podemos un poco concluir ya. ¿Qué puntos fuertes vemos en el juego? ¿Qué puntos negativos? y un poco la conclusión para cada uno, si te parece bien.
Uh-huh. Y tanto.
¿Quieres empezar? O...
Vale, pues a ver, para mí el juego este, tío, Dragon Quest 11, es una entrada muy, muy buena para la saga. O sea, de verdad, he jugado a otros Dragon Quest, pero este es el primero que he entrado a saco hasta acabarlo y bah, se agradece un montón. Es la hostia. La demo que decimos, larguísima, aprovechadla porque es que además es de unas partes muy bonitas de la historia y engancha, tío. Y todos los personajes y la historia están muy bien construidos y muy bien escritos. Y me sorprende muchísimo porque no hay tantos RPGs con este listón tan alto.
Estoy de acuerdo totalmente. Sí, además yo sumaría también un tema del estilo visual, ¿no? Que a nivel artístico el juego, tanto la parte, eso, la música, el aspecto visual y todo, está súper cuidado, las animaciones están genial. Sí, genial, sí. Es como ver un anime, o sea, es una pasada. La versión de Switch es genial porque trae un montón de contenidos que valen muchísimo la pena. Y luego, pues mira, incluso para quien no conozca un sistema de combate por turnos, cómo funciona un RPG clásico en ese aspecto, perfecto para aprenderlo y para verlo, con su dificultad ajustada, bastante accesible. Y oye, aparte es un juego muy, lo que dices tú, de historia, los personajes y tal, y que es un juego muy emotivo, joder, que es bastante emocionante maneras, ¿no? en ciertos puntos. Y bueno, encima eso está doblado, o sea, en español, el doblaje es genial y la localización es perfecta, o sea, está muy muy guay, es muy 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 simpática además. Y luego lo único, yo no sé tú qué puntos negativos resaltarías. Yo el tema este de pasar de 3D al 2D, que reinicie capítulo, bueno, lo decías tú antes, ¿no? Con que conserve la experiencia, el dinero y tal, es un poco bajo, ¿no? Ir un poquito hacia atrás al principio de ese punto, ¿no? En el que estás.
Sí. A mí me... Como negativo, bueno, aparte del 2D al 3D, a ver, al final te hace que no juegues al 2D, simplemente. Pero hay una cosa, tío, que es el ir pa' aquí pa' allá cuando no tienes tantos vehículos. Cuando tienes que ir a patita, tío, y hostia, se hace muy largo, tío.
Es cierto, sí, sí.
Y pa' aquí, pa' allá, y venga monstruos, y sí, te los cargas. Y, joder, sí. Tío, esto les mola mucho a los japoneses hacerlo así.
Sí, la verdad es que sí. Luego ya es cierto que vas en el caballo normalmente a los sitios, pero luego sí que tienes, creo que tenías un barco también, que también tenías puntos, exacto, que islas a las que podías ir y tal, aparte del teleporte este normal. Y luego lo de, bueno, un bicho volador que no vamos a descubrir qué es, porque forma parte de la gracia. Y si sí, luego puedes ir volando también a los sitios.
Sí.
Y nada, otro punto negativo. A ver, no es negativo. Es que es difícil decir que es negativo. El prota mudo. A mí me suelen aportar más los juegos en los que el prota tiene un peso más grande. Y da su opinión y. No sé.
Ya.
¿Sabes? El Tales of Vesperia, creo... ¿no? Que comentábamos, que es un prota que joda.
Sí, te marca, yo creo que sobre todo al. Se le echa en falta porque a este protagonista, este héroe, realmente vemos que toma unas decisiones, tiene una cierta personalidad, hablan los personajes con él y interactúan. No es como Link, ¿no?
No, es
entonces, como que carece de sentido que no tenga voz.
Sí.
Es como raro, ¿sabes?
Sí que es cierto.
No pido que sea un Shulk. Que es un prota de la hostia.
Tal cual.
Pero sí, hombre, que hablases, hubiese estado muy bien.
Sí, yo, para mí son unas cosas que. Pero bueno, es que al final, si está en seña de la saga, tampoco me voy a poner a. Es como lo de héroe, ¿sabes? ¿Por qué se llama héroe, tío? Yo dame un nombre, ¿sabes? Dime tu nombre, ¿cómo te llamas, tío? ¿Sabes? Te recordaré siempre. Te pareces a Trunks, pero no eres Trunks.
Sí, vaya. ¿Te puedo llamar Trunks?
Y nada, el último punto así un poco, es que no son, realmente ninguno es punto negativo, porque para mí no tienen puntos muy negativos. Lo de la música, a ver, a mí me gusta mucho la música de juego, pero puedo entender que haya gente a la que, sobre todo cuando es, supongo la versión es que solo tiene sintética, que puede llegar a saturar. Puedo entenderlo, pero a mí me ha gustado.
A mí me ha encantado, tío.
Bueno, quiero dejarlo por si luego alguien dice, joder, la música. Pues, lo que lo sepan, ¿sabes? Que se escuchen en casa si quieren antes de estar. Bueno, la demo ya, la demo no te...
La música... A ver, la de los combates, evidentemente, siempre la misma, pero... No sé, tío, eso lo ha pasado en todo JRPG.
Sí, sí. Y nada, yo en resumen, para mí... Yo como resumiría este juego, pues para mí es un JRPG top de Switch que desde luego recomiendo, vale muchísimo la pena. Combates vieja escuela, un buen punto de entrada a la saga y muy accesible. Jugad a la demo, no lo dudéis.
Ya ves. Bueno, pues aquí está. Reseña completísima, tío, David. Dios, muchas gracias.
No, lo merecía este juegazo.
De tanto. Es que podría pasarme aquí... Y hablando de anécdotas del juego, sí. Es que tengo un montón de cosas que han pasado. Es que es un viaje que no os lo podéis perder, en serio.
Yo estuve revisando un poquito hace poco también, de nuevo, que había jugado hace tiempo. Hijo, no me acordaba, tío, tantas cosas y tantas ciudades y tanta historia tanta chicha que vale mucho la pena.
Mucho, mucho. Pues nada, David. Muchas gracias por venir aquí y darnos tanta sabiduría y tanta letra y tanto texto, tío.
Sí, sí. Sí, ya sabes que a mí me gusta dar el coñazo con estas cosas, así que nada, completito y,
está bien.
Y a disfrutar.
Porque después hay gente que no lo va a jugar aún así porque no es su rollo, pero escuchan la reseña y es como si lo hubiesen jugado ya.
La verdad es que sí, por lo menos no. Ahí va completito.
Muy bien, David. Pues nos vemos seguramente en otra reseña de estos RPGs que nos encantan tanto.
Hay varias cosas pendientes.
El punto de mira, el Bravely Default, ya caerá.
Sí.
Y demás es. Muy bien, muchas gracias.
Un placer, tío.
Igualmente, nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.